Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy vamos a tener a una escritora, a Blume Lempel, ¿no?
Así es, una escritora interesante, muy interesante, por lo que supuso de apertura de caminos en la literatura yiddish. Una autora que se llama Blume Lempel, que nació en 1910, o sea, en el siglo XX, en una localidad que entonces se llamaba Jorostkov y que ahora pertenece a Ucrania y el nombre se ha adaptado a la lengua de ese país como Jorostkiv. En su familia se consideraba que los, y como muchas familias judías tradicionales, que los hijos varones debían recibir una educación cuanto más completa mejor. Mientras que a las niñas, como fue su caso, no hacía falta tanta erudición, y entonces a ella solamente la enviaron a estudiar a una escuela religiosa elemental y luego a una escuela pública hebrea. Ya de adulta, tanto en Francia como en Estados Unidos, países a los que emigró, hizo lo posible para ampliar su educación, tomando clases nocturnas y utilizando otro tipo de recursos formativos. Fue en el año 1929 cuando se marchó a París y 10 años después volvió a emigrar, en este caso a Nueva York, ya con su familia, con la familia que ella había formado. Su primer relato fue publicado en Der Tag, El Día, en 1943, en esa ciudad, Nueva York, y lo escribió con el seudónimo de Rochel Alpern. En Morgen Freiheit, Libertad Matinal, se publicó en forma de serial su novela Zwischen zwei Welten, Entre dos mundos, en el año 1947. Asimismo, su obra apareció en la prestigiosa Zukunft Futuro en 1970 o Unser Wort, nuestra propia palabra, entre otras publicaciones de Nueva York. Además, en 1971, en The Golden Gate, La Cadena de Oro, editada en Tel Aviv, también se publicaron trabajos suyos, al igual que en revistas literarias de otras ciudades, entre ellas Los Ángeles. Lempel fue una pionera en la temática de la narrativa en yiddish de su época, como he dicho, como también en estilo. En su obra se aprecian elementos, porque esa fue la época que le tocó vivir, procedentes del psicoanálisis, del fluir de la conciencia. Solía utilizar el flashback y tocar aspectos humanos modernos y osados, como las relaciones incestuosas, ejemplo de lo cual es su libro Edipo en Brooklyn, de 1981, o escribió sobre el interés erótico entre mujeres, así como sobre el incesto y la violencia sexual. Aunque también trató el tema de la Shoah y otros muy diversos, la mayoría ambientados en Estados Unidos, su país de adopción. Lempel fue una gran admiradora de la obra de Itzhok Leibush Peretz. Por su parte, escribir hacía que se sintiera libre. Gran parte de su obra, toda la cual fue escrita en yiddish, ha permanecido, lamentablemente, sin publicar ni traducir a otras lenguas. Entre sus libros que sí se publicaron, podemos mencionar Arregue Funemes, Un momento de verdad, que es una recopilación de cuentos y que vio la luz en Tel Aviv en 1981 y por el que recibió el Premio Segal de Literatura Yiddish de Montreal. Y en la misma ciudad israelí se publicó también Balade Funajolem, Balada de un sueño, en 1986, también una recopilación de relatos. Blume Lempel recibió asimismo el premio Atran en 1985 y el premio Shidlovsky en 1989. Esta autora falleció en Nueva York en el año 1999, o sea, hace 25 años nada más. El relato que vamos a conocer hoy está incluido en el volumen ya citado Arregue Funemes, Un momento de verdad, y se titula Der erste Kuss, El primer beso. Durante toda la noche, fabulosas olas marinas me habían mantenido en tensión. Él y yo estamos nadando juntos. El mar yace plano, bien extendido, como una colcha de seda estirada sobre una cama tendida. Yo a él no lo veo, siento su cercanía desde su aislado refugio por el ritmo de la ola del mar que siento a mi lado. Por encima, en la superficie azul, nos acechan unos pájaros con picos como espadas. Patrullan a la orilla del mar. Tengo también un ojo puesto en el horizonte, simplemente por costumbre. Desde lejos veo cómo el mar se curva, la colcha se levanta, se redondea y la abombada barriga se convierte en una montaña. Y la montaña a su vez se convierte en una pared. La pared no crece de forma pareja, sino arqueada como una bóveda. Se eleva por encima del horizonte hacia lo alto, hacia el cielo. Se inclina sobre sí misma en un semicírculo como una cúpula. Debajo de la cúpula, el mar está liso, exhausto. Al fondo se ven veleros blancos. Los pájaros con los picos como espadas agitan las alas. Yo quiero huir, pero no veo la orilla. Cabalgo sobre el revés de una ola que me viene de frente. Sobre la superficie desnuda del mar vagan esqueletos. Oigo la voz de él por encima del ruido del mar. Me esfuerzo por alcanzarlo, pero caigo, caigo. De nuevo estoy nadando cerca de la costa. De nuevo el mar está en calma. Estoy sola. No sé si estoy nadando hacia adelante o hacia atrás. Mis ojos buscan un signo distintivo, una señal geográfica donde anclar la mirada. El aire es claro y puedo ver a mucha distancia. Veo el mar, el cielo y la orilla de piedra. La orilla está desierta, sin pájaros, sin gente, ni una sola planta, ningún signo de vida. Una línea roja de luz orla el horizonte. No sé si es la aurora o el ocaso. Y mientras estoy pensando eso, veo la estatua de la libertad con la antorcha en la mano. De la antorcha surge una humareda negra. La humareda no zigzaguea. Asciende hacia el cielo como un cohete sin vestigio de llama. El hombro que sostiene la antorcha es masculino, musculado. Veo su recio cuello, la nuca elástica que con determinación le brinda la fuerza para lanzar desde el hombro el cohete hacia el sol. El proyectil asciende a una velocidad temible. Cuando da en el blanco, el sol se disuelve. Fantásticos fuegos artificiales en forma de un hongo me impiden la visión. El hongo crece, se abre como un paraguas abierto. La parte de abajo del paraguas suelta lava, lava negra sin llama. La lava se vuelca desde un cañón negro. El calor quita el aliento. En el sueño recuerdo que la lava sale de la tierra. Cuando viene del cielo es un tornado. Yo sé que un tornado tiene una fuerza propulsora que aniquila todo lo que se interpone en su camino. Busco un lugar donde esconderme, pero el tornado ya lo ha borrado todo. No está la estatua, no está la antorcha, ni la humareda. Abro los ojos y ya se ve la claridad del día. El sol está alumbrando con todos sus rayos el tejado rojo de mi vecina. A través de la ventana abierta, mi manzano me observa. Una suave brisa mueve sus ramas. Lo miro y veo que entre las hojas verdes asoma una rosa roja. ¿Qué hace una rosa en un manzano? Pienso, solamente puede ocurrir en un sueño. Asomo la cabeza al exterior y me froto los ojos. No, no es una rosa, es un pájaro rojo, un cardenal que se ha posado en mi árbol. Un importante y bienvenido invitado. A un invitado como este se le debe respeto. Un pájaro rojo es una buena señal. Yo creo en señales, pronósticos y sueños. Creo en pájaros rojos y en pájaros azules e incluso en los negros. Tras una noche de pesadillas, en una mañana soleada, un pájaro rojo encima del árbol es un buen presagio. Puede significar una carta que viene de lejos, una carta escrita con tinta roja. También puede significar una ganancia importante, un viaje por mar o simplemente un gusanito en la hierba que el cardenal planea tomarse como desayuno. Pero no quería admitir un pensamiento tan brutal. En alguna parte del rico huerto de agosto, en la mezcla de rojo y verde, amarillo y azul, tiene que haber otra respuesta. Y si no en mi huerto, quizás al otro lado de la cerca, en el de mi vecina. La naturaleza no sabe de fronteras. El dorado gladiolo que plantó ella estiró su esbelto cuello hasta sobrepasar la puntiaguda barrera y buscar en tierra de nadie una salida para él solo. Un poco más allá de la terraza de mi vecina, veo una materia blanca, e incluso antes de saber lo que estaba viendo, el corazón me indicó la desgracia. El pequeño cuenco de leche en la terraza de mi vecina hablaba por sí mismo. Yo sabía que ella no era un amante de los animales. Mi gato, dije cogiéndome la cabeza. Salí fuera y empecé a llamar. Gatito, gatito. El gatito no estaba. Habitualmente me espera sentado pacientemente en el primer escalón hasta que le traigo su comida. Yo sé que mi vecina odia a los gatos. También odia a los perros, a las ardillas que arañan su césped con las uñas y dice que hasta los pájaros son una desgracia. Dejan huellas en las sillas que tiene en el jardín. Picotean las semillas que ella siembra. Mi agitación va creciendo. La mitad de la leche que había en el cuenquito ya se ha consumido. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Me quedo quieta en medio del patio. No se mueve ni una hoja. Los girasoles están pensativos con sus corolas abiertas de cara al sol. Busco con los ojos entre los arbustos. Voy vagando de mata en mata y mi mirada se queda fija en un trozo blanco de pelo que está echado en un rojo lecho de flores. Ya no sigo dándome prisa. Me acerco despacio, rozo el blanco pelo de mi gato que está echado rígido, sin vida, y que, como ya no había más que decir, tomé el floreado pañuelo de mi cabeza, envolví el entumecido cuerpo y lo enterré debajo del manzano, debajo de la rama donde el pájaro rojo se había posado antes. Que el pájaro rojo te alumbre como una vela de aniversario, digo. Y tal como lo dije, recordé que hoy es 18 de agosto. 30 años atrás, él estaba así echado en una calle de Lyon. Así estuvo echado durante 24 horas enteras hasta que llegó el Ejército de Liberación Americano y le dio sepultura. Entré en casa y dejé al sol afuera. No quería mirar las manzanas maduras de mi árbol, ni el azul del cielo, ni la floración de la tierra. Me dirigí a otra realidad, a la realidad que yo misma había creado. Los cuadros en la pared, los muebles, las lámparas, la gran cama de matrimonio. Bajo la colcha de seda de la cama se dibuja la esculpida figura de mi marido. Su sólido cuerpo se adapta como el molde de una armadura. Estoy de pie y miro con un poco de miedo, un poco perpleja, como si estuviera esperando oír el tono de burla con el que acompaña todas sus palabras. Mi marido tiene que bregar con sus propios demonios. Cuanto más queremos enterrarlos, más se interponen en nuestro camino. Se reparte en la cama y en la vivienda el aire que respiramos. A mí me fue destinado disfrutar del sabor del amor precisamente en aquella época del holocausto, encender la antorcha que ahuma sin llama. Mi pensamiento se vuelve a las pesadillas nocturnas, la ola abovedada sobre mi cabeza como un negro velo de luto sobre la encorvada espalda de una viuda. No veo el árbol en mi huerto. Ramas delgadas, rotas por el viento, se esparcen a sus pies. Yo junto las ramas como en un rito sacerdotal. Las despliego sobre mi corazón, como sobre un altar. Con una vela de cera pura de abejas, enciendo un fuego por debajo de ellas. El humo que surge huele como la miel frita. Así olían los cabellos de mi amado cuando me dio el primer beso. Y este es el relato, Jorge, de Blume Lempel, como ves, de profundos sentimientos.
Pues nos quedamos con esta recomendación, con Blume Lempel. Y esperamos volver a contar con nuevas recomendaciones de literatura escrita originalmente en Yiddish en próximas emisiones. Muchas gracias por habernos atendido, Barda Fishbein.
Gracias a vosotros y hasta pronto, Jorge.